El primer invitado en el curso de acceso de esta noche es el catedrático de Derecho Romano, el profesor Manuel García Garrido, a quien damos la bienvenida. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Nos va a hablar de cómo se aplica el derecho. El derecho nace como un acto de potestad o de autoridad, una potestad de jurisdicción de los jueces e interpretación y aplicación del derecho. Profesor García Garrido, ¿cuál es la relación entre el derecho y los juristas prácticos?
Vamos a ver, esto tiene una explicación de tipo histórico, porque la potestad está encarnada, en este caso, en el magistrado, en la juridicio o jurisdicción, que antiguamente era en derecho romano era el pretor y que hoy son los jueces y magistrados. Esto diríamos, esta potestad de jurisdicción, o es la facultad de juzgar. Además de la jurisdicción, hay la autoritas que tradicionalmente tenían los juristas. Los juristas tenían un prestigio social, que es lo que se conoce con el nombre de autoritas, y este prestigio social es el que le llevaba precisamente a responder a las consultas ante sus conciudadanos. Consultas que eran sobre cuál era la acción mejor a ejercitar, es decir, aquel medio jurídico de valor ante el tribunal, que se podía presentar o producir en el tribunal, para que el magistrado, en virtud de esta jurisdicción, concediese la acción. Por eso, las funciones tradicionales del jurista eran respondere, que daban respuesta o decisiones jurídicas sobre los casos concretos, pero no solamente sobre temas jurídicos, sino incluso a veces sobre temas familiares, como con qué cantidad se debía dotar a una hija, cómo se hacía la medición de un fondo, de un terreno, para llevarlo luego, posteriormente, a la reclamación judicial. En segundo lugar, ágere, que era aconsejar sobre las acciones y fórmulas judiciales. Es decir, que era muy importante acertar con la acción, puesto que el pretor, en virtud de su jurisdicción, tenía la facultad de aceptar o denegar la acción. Y por eso el jurista debía aconsejar sobre esto. Y por último, cabere, que era proporcionar los esquemas y modelos de los actos y negocios jurídicos. Por ejemplo, un contrato de compraventa. Pues el que quería llevar a cabo un contrato de compraventa iba al jurista para que éste le aconsejara de la mejor manera para hacer este contrato. De aquí saltamos, vamos a hacer un salto en el tiempo, y el jurista práctico actual está representado por el abogado. El abogado se dedica fundamentalmente al asesoramiento ante la consulta, igual que hacían los juristas romanos, pero además la asistencia, lo que se llamaba cabere antes, en la redacción de documentos, y ante los funcionarios también, cargos o órganos administrativos. Y por último, lo más importante quizás sea la defensa y asistencia ante los juzgados y tribunales, en las distintas materias, naturalmente, como es la penal, la civil, la contenciosa administrativa, la laboral e incluso la eclesiástica ante los tribunales eclesiásticos. Cada vez el Estado crece más en detrimento de la iniciativa privada. Y entonces esto produce una caótica y contradictoria legislación que hace que el ciudadano necesite cada vez más de la guía de un experto, del abogado. Hoy está todo efectivamente informatizado, está todo en el ordenador, pero realmente el que no sepa cómo se guía, porque claro, el derecho es un cúmulo enorme de leyes, es un de preceptos jurídicos de distinto rango, como se ha visto, como se ve en el tema anterior, cómo se manifiesta el derecho. El rango legislativo impone una jerarquía. Primero están las leyes, está la Constitución, las leyes, luego están los decretos y luego están las órdenes ministeriales. De modo que todo esto, por supuesto, necesita un experto. Y un experto, además, que cada vez debe ser más especialista en una determinada materia, porque dado el ingentísimo cúmulo de casos y de asuntos y de leyes existentes, pues hoy los juristas se especializan en determinadas ramas. Ahí están los penalistas, y luego están los dentro de los civilistas están los que se dedican al derecho de familia, luego es muy importante hoy porque claro, el ciudadano tiene que saber qué impuestos tiene que pagar por determinados actos. Es importantísimo el derecho financiero y luego está toda la amplia esfera del derecho administrativo, que implica no solamente la organización del Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos, etcétera, sino además cómo el ciudadano se enfrenta con estos distintos órganos administrativos, qué recursos puede ejercer, hasta qué punto está sometido al dictamen de estos órganos distintos, de modo que todo esto realmente es un cúmulo de cuestiones que necesitan el asesoramiento de un experto pero sobre todo más que experto, especialista en los distintos temas que hoy tiene el derecho.
Eso, a lo largo de nuestra vida nos damos cuenta que muchas veces hemos hecho cosas que no hemos tenido el asesoramiento adecuado y luego nos ha repercutido negativamente,
sí,
¿no?
Es curioso,
a la hora
porque
de coger una hipoteca, claro, o incluso hasta del matrimonio, ¿no?
Por supuesto, hoy es naturalmente la cultura, afortunadamente, esto es un gran adelanto de la sociedad moderna. Toda esta información, pues los medios de difusión lo ponen al alcance de todo el mundo. Pero es evidente que el derecho, que todo el mundo debía tener unas nociones jurídicas, no solamente ya cuando inicia una carrera, como en este caso, que piensa comenzar unos estudios, sino en una cultura elemental, debía todo el mundo, porque como usted ha dicho muy bien, todo el mundo tiene que saber qué es una hipoteca y para qué vale la hipoteca. Yo diría que el derecho acompaña al ciudadano desde el nacimiento, que los padres tienen que llevar el niño a inscribirlo en el registro civil, hasta la muerte con el certificado de defunción, de modo que estos son continuos actos jurídicos que todo ciudadano, por el hecho de serlo, pues está obligado a conocer algo, y por eso opino que esto debía formar parte de una cultura general, que desgraciadamente muchas veces no es así, sino que se deja llevar por impulsos o por se interpretan de distintas maneras. Hoy la cuestión de los tribunales está al alcance de todos los oídos, ¿no? Todo el mundo quiere saber del derecho, todo el mundo, juicio de los fondos reservados, pues bueno, todo el mundo opina, todo el mundo, bueno, y claro, todo esto requiere una cierta especialización.
Hay que tener una formación para poder hablar con precisión, ¿verdad?
Por supuesto.
¿Cuáles son los sistemas jurídicos que existen?
Vamos a ver, en el mundo, aunque no se dan, como voy a decir después, en el estado puro, pues hay dos sistemas fundamentales, que son los llamados sistemas abiertos y son los sistemas cerrados. Los primeros consisten en un sistema cuya base es la creación jurisprudencial, es decir, el juez, cada vez que se presenta un caso, pues crea su propio criterio. Por supuesto que esto, a lo largo de que el juez, sobre todo el Tribunal Supremo, que es el que en definitiva decide al final de toda la pirámide, de toda la jerarquía de jueces, tiene unos determinados criterios. Estos criterios, si se repiten, ¿verdad?, en determinados casos, forman lo que se llama el precedente. El precedente. Ahora bien, el precedente tiene un valor diferente en los llamados sistemas abiertos, como es fundamentalmente el sistema angloamericano, el llamado sistema de common law, de los sistemas, del otro tipo de sistema, que es el sistema cerrado del derecho continental europeo, que son códigos civiles. Es decir, el juez se encuentra ante un caso y tiene que aplicar una norma que está ya, diríamos, prerredactada en un código civil. Por eso se llama sistema cerrado. Y el juez tiene que, fundamentalmente, es un intérprete de la ley. Estos dos son sistemas, repito, el modelo del sistema abierto, como decía, es el case law method del derecho angloamericano y el de los códigos civiles, el derecho continental europeo, que sería el sistema cerrado. Ahora bien, no he dicho antes que no se dan en su pureza ninguno de los dos. Primero, porque también en el derecho, en los sistemas abiertos, existe un derecho codificado. Existen determinadas normas. Por ejemplo, en el derecho de los Estados Unidos es cada vez más frecuente que los estados federales legislen. Y toda esa legislación pues limita en cierto sentido la posibilidad de que el juez decida en relación solo con su arbitrio o con su raciocinio, sino que debe someterse también a la ley. Si por el contrario miramos el otro gran núcleo de sistemas, que serían los sistemas cerrados, pues cada vez tiene también más importancia el criterio jurisprudencial, es verdad. Es verdad que el juez debe seguir lo que dice el Código Civil, lo que dice la ley y todas las leyes complementarias de estos códigos, pero también tiene un cierto criterio, una cierta base de actuación en la interpretación de esta ley, porque no solamente debe atenerse a la ley, sino, como dice nuestro Código Civil, a los principios generales del derecho, de lo que ahora vamos a hablar, ¿no? Que todo esto hace que se le conceda una cierta libertad al juez. Por eso digo que ninguno de los dos se dan en su pureza, sino que los dos están permeados, yo diría, influidos también por ciertos principios o ciertos consecuencias que derivan de uno u otro sistema. Pero, en fin, esta clasificación pues puede ser, puede servirnos todavía un poco, aunque por la prevalencia de un tipo de actuación o por la prevalencia de otras. En unas prevalen las decisiones judiciales a través de los precedentes, del uso de los precedentes, y en la otra, en cambio, lo que vale es lo que dice la ley, ¿verdad? Por eso son lo que dice el código, lo que dice la legislación, que cada vez es más abundante y absolutamente excesiva, como he dicho antes.
Para cualquier rama del derecho y para el derecho en general es importantísima las fuentes, ¿no, profesor García Río?
Por supuesto, las fuentes del derecho es en este sentido que hablaba antes, los códigos civiles de los que trata un párrafo de este el capítulo del libro correspondiente, pues una corriente doctrinal que parte de la tradición romanística, el derecho romano siempre es el punto de partida de todo. Hay una tradición romanística que los autores franceses codifican en el uno de los primeros códigos, que es el Código Civil de Napoleón de 1804, y en Alemania toda la tradición de las pandectas va a desembocar también al Código Civil Alemán, el BGB, que se llama, que apareció en 1900 y que se consideraba en su época como uno de los códigos más famosos, ¿no? El nuestro es un código civil de 1889, se consideraba un poco afrancesado en su época. Lo precedió un proyecto de García Goyena, que dicen que es mucho más afrancesado todavía, y que es el código civil que está vigente, por supuesto, con unas grandes modificaciones, puesto que es un código muy antiguo, de los siglos atrás, ¿no? De 1889, ¿no? Y se han dado muchas leyes, pues sobre todo, por ejemplo, en derecho de familia. En derecho de familia, pues todo lo que decía el código prácticamente...
Desde el 75, pues, ¿verdad? Se han modificado muchísimas
No queda prácticamente nada, ni sobre el matrimonio, ni sobre el régimen patrimonial de bienes, como es la dote. El sistema de dote, por ejemplo, ha desaparecido, el código civil, ¿no? Todo el derecho tradicional.
¿Usted cree que debería hacer un nuevo Código Civil entonces?
Bueno, vamos a ver. Hoy la tendencia no es hacer un nuevo Código Civil, diríamos, nacional. Ya, de hecho, está muy modificado. Además, en España hay que tener en cuenta una cosa, que el derecho común está formado por el Código Civil, pero al lado del derecho común luego hay los derechos regionales, los llamados derechos forales. Es decir, que determinadas regiones, Aragón, Cataluña, Navarra, el País Vasco en cierto sentido, algunas cosas también de Galicia, tienen su derecho civil propio. De modo que, claro, esta diversidad legislativa dentro de España hace que la unificación, diríamos, ya sea un poco problemática y difícil incluso dentro del Estado español. Pero lo que yo iba es que lo que se tiende hoy es hacer un Código Civil Europeo. Es decir,
más general, ¿no? Más general. Para la Unión Europea.
Para la Unión Europea. De modo que yo creo que todo esto estaría superado, estos códigos antiguos, códigos civiles, en el momento que existiera un Código Civil Europeo. Por ejemplo, hay materias que están más avanzadas que otras. Hoy se propugna sobre todo a un Código Civil Europeo de contratos, de obligaciones y contratos, porque es lo que los juristas usamos más habitualmente, todo lo que sean obligaciones contractuales, en todo lo que, de modo que en ese sentido yo diría que es posible que los antiguos códigos civiles, tanto el código civil francés, que es el viejo código de Napoleón, como nuestro código de hace ya dos siglos, pues se vean superados por una legislación europea que efectivamente sería la que sería y que indudablemente tiene que tener en cuenta pues la tradición jurídica de los distintos pueblos. Y luego, por supuesto, tienen que ser aprobados por los distintos parlamentos. Es decir, es muy difícil, no es fácil. Pero ya se está trabajando mucho en este sentido, de conseguir un Código Civil Europeo.
¿Y en las características, entonces, del derecho inglés y americano?
Bueno, yo ya lo he dicho antes, es un sistema abierto, en continua evolución. Hay un derecho legal, del que he hablado antes, un derecho legislativo, diríamos, y un derecho de juristas, ¿no? Y entonces he hablado antes del precedente. Lo más importante es saber que los tribunales se consideran un poco vinculados por lo que decidan los tribunales superiores. Aquí en España, evidentemente, el que tiene la última palabra, mejor dicho, hay dos tribunales que tienen las últimas palabras. Uno es el Tribunal Supremo y otro es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional Muchas veces uno se inmiscuye en la labor de otro, porque, claro, sobre todo cuando se trata de la protección de derechos fundamentales, etcétera, pues las decisiones del Tribunal Supremo incluso pueden ser casadas, se llama así, cuando una sentencia, diríamos, es superada por un criterio de un tribunal superior, se dice que el recurso de casación, que es casada por el otro. De todas formas, yo creo que lo importante es entrar en el estudio de las fuentes del derecho español.
Importantísimo, ¿verdad?
Que usted me iba a preguntar.
Bueno. Sí, porque según el Código Civil, las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y
los principios generales del derecho. Bueno, esta enumeración es la que se ha venido considerando tradicional, ¿verdad? Y vale sobre todo para el derecho privado. El derecho público, el derecho penal o el derecho administrativo, pues naturalmente tienen otra ordenación. Pero en general, la ley es lo primero. Lo primero es fundamental, la norma jurídica, que ya hemos estudiado en el tema anterior, porque pueden ser de varios tipos, dispositivas, prohibitivas, etcétera. Y la primacía de la ley resulta claramente de lo que dice el apartado tercero del artículo 1, que dice: la costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Bueno, ¿qué diferencia hay entre ley y costumbre? Pues que mientras la ley está plasmada en un ordenamiento de normas, lo que hemos hablado antes, ordenamiento cerrado, pues la costumbre es el uso inveterado de determinados usos sociales que se convierten en costumbre jurídica. Y naturalmente estas costumbres jurídicas, que muchas de ellas están recogidas en los códigos, pero que si no están recogidas, pues pueden prevalecer siempre que se respete esta prelación que dice precisamente este artículo del Código Civil. Entonces no se admite por eso la llamada costumbre contra legem, es la que va contra la ley, es la que se llama preter legem, es decir, en defecto de ley se aplica la costumbre, como dice, en defecto de ley aplicable, como dice muy bien este artículo, ¿no? Es decir, el juez o tribunal, cuando se encuentra ante un caso, pues lo primero que tiene que tener en cuenta es la ley, es el supremo intérprete de la ley. Y a falta de ley es cuando puede recurrir a la costumbre, ¿verdad? Bien. Y repito que entonces esta clasificación de la costumbre según la ley, es decir, según lo que marca la ley, fuera de la ley, preter legem, y contra ley, contra legem, ¿eh? También se ha distinguido tradicionalmente la costumbre como un derecho popular, sobre todo por iniciativa de los pandecistas alemanes, y la costumbre elaborada por los juristas y jueces, que es una costumbre especial, ¿verdad? El Código Civil también establece que la costumbre debe tener determinados requisitos. Solo rige, como he dicho, en defecto de ley aplicable, no puede ser contraria al orden público ni a la moral, y debe resultar probada. Es decir, que quien quiera invocar una costumbre tiene que probarla, que esta costumbre existe.
Efectivamente es,
y
¿no?
Tiene que... Bueno. Y por último, están los principios generales del derecho. El artículo 1.4, el párrafo 4, dice: los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o de costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. Bueno. El precepto señala, por tanto, una especie de carácter subsidiario. Ahora bien, como se dice el apartado final, sin perjuicio del carácter informador del ordenamiento jurídico, esto quiere decir que estos principios ordenadores, como algún jurista eminente dice, son las ideas fundamentales e informadoras de la organización jurídica de la nación. Estos principios son las normas jurídicas, legales y constitucionarias, etcétera. De modo que, entonces, entre estos principios, la doctrina considera los principios del derecho natural, los principios tradicionales o nacionales, como hay muchos fueros españoles que tienen determinada y también están recogidos en el Código Civil, y los principios políticos, por último, que son los que integran la Constitución del Estado. Ejemplo de qué son los principios del derecho, pues algunos ejemplos podemos tener, como que nadie puede ir contra sus propios actos, venire contra factum proprium, nadie puede ser condenado sin ser oído, nadie puede aplicar una cosa que no sea oído, etcétera, y nadie puede invocar, por último, el incumplimiento de un pacto, por ejemplo, que él mismo ha incumplido. Por ejemplo, supongamos una compraventa donde hay un comprador y un vendedor. El comprador pide al vendedor que le entregue la cosa, pero a su vez el vendedor dice que no se le ha pagado el precio. Es decir, si uno y otro incumplen, pues naturalmente uno puede, oye, tú, incumple tú también, tu cuoque, por eso dice en latín tu cuoque, págame el precio y después yo te entregaré la cosa, ¿eh? Uh-huh. O si es iniciativa del otro, pues entrégame la cosa y luego yo te pago el precio. De modo que este sería... Bien, entre todo esto ya hemos visto que en los sistemas, tanto en los sistemas abiertos por su propia definición como los sistemas cerrados, tiene una importancia fundamental la jurisprudencia. La jurisprudencia, como se puede ver, pues tiene una importancia. Está, diríamos, en la interpretación de la ley, los que en definitiva interpretan la ley, pues son los jueces. Entonces, en este sentido, la jurisprudencia, la palabra jurisprudencia viene de prudencia iuris, o sea, prudencia del derecho. Es una virtud, los romanos lo consideraban como que el actuar del hombre debe estar dominado por la prudencia, y en la definición del derecho de Celso se decía que el derecho era el arte de lo bueno y de lo justo, ¿eh? Y la jurisprudencia se consideraba en un sentido muy general como el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la definición famosa de Ulpiano, y ciencia de lo justo y de lo injusto. Bueno, esto diríamos es la noción tradicional romana de la jurisprudencia. En el sentido jurídico actual, que es lo que nos interesa, la jurisprudencia indica los criterios que siguen en su sentencia los jueces y tribunales, incluso las sentencias dictadas por ello. Ya he hablado antes que la jurisprudencia, aun ocupando un lugar central, tiene distinto valor en los sistemas abiertos que en los sistemas cerrados, ¿verdad? Porque en los sistemas abiertos la decisión, la sentencia del juez, crea el derecho, cosa que en los sistemas cerrados el juez es un mero intérprete del derecho, ¿no? Vamos a ver. La jurisprudencia está calificada en nuestro Código Civil en los apartados 6 y 7 del artículo primero, ¿no? El artículo 6 dice, la jurisprudencia completará el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Bien, la aplicación de la ley ya se sabe, es decir, el juez tiene que ser un intérprete de la ley. Ofrece más dudas y genera una problemática mayor la interpretación que da la jurisprudencia, o sea, los jueces, de la costumbre y de los principios generales del derecho. Hemos visto antes que la costumbre no puede ser contra la ley y que la costumbre hay que probarla. Por eso, claro, los jueces y tribunales son los que en definitiva determinan qué clases de costumbres son los que se pueden aplicar al ordenamiento. Y también los principios generales del derecho, porque estos principios generales, como he dicho antes, informan también todo el ordenamiento jurídico. Y entonces, en cierto sentido, la jurisprudencia es la creadora de los principios generales del derecho. Es decir, solamente existen aquellos principios generales del derecho que admite la jurisprudencia. En tal medida que la jurisprudencia del Tribunal Supremo va admitiendo determinados principios del derecho, pues son estos los que existen. De todas formas, hay un precepto, el apartado séptimo, que señala que los jueces tienen el deber inexcusable de juzgar. Es decir, no pueden atenerse a que la ignorancia. La ignorancia puede aplicar a un ciudadano particular, aunque la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Pero el juez de ninguna manera puede decir que como no hay ley, él no falla el asunto. Se tiene que atener a la ley, y si no hay ley, tiene que citar la costumbre o los principios generales del derecho.
Sí, que sería ya el último paso de cómo se aplica el derecho, es la interpretación y la aplicación del derecho.
Exactamente, la aplicación del derecho, efectivamente.
Bueno, pues ya no tenemos tiempo para dedicar más a este interesante de siempre tema de cómo se aplica el derecho. Nos ha acompañado el catedrático de Derecho Romano, Manuel García Garrido, a quien le damos las gracias por habernos acompañado estos minutos aquí en el curso de acceso.